Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No es una impresión, es un hecho. Los hogares españoles están ahorrando ya menos. Aunque las estadísticas nos den la foto de lo que ha pasado hasta ahora, son las previsiones de los expertos las que nos apuntan qué es lo que va a suceder. Y en cuanto al ahorro, pues tienen claro que vamos a menos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística nos cuentan que en el conjunto de España, los hogares españoles ahorraron más, hasta el 16% de su renta disponible. Son datos del segundo trimestre. Hablamos de marzo a junio. Te recuerdo que acababa de estallar la guerra de Ucrania, que se empezaba más que anotar ya las subidas de precios en prácticamente todo y que los incrementos de tipos de interés estaban ya a la vuelta de la esquina. Por no hablar de que olíamos ya a verano, teníamos muchísimas ganas por fin de disfrutarlo sin restricciones y claro, había que ahorrar. El factor de incertidumbre o miedo influye muchísimo, según los expertos, en el ahorro. Y eso explica el que, por ejemplo, en España las familias hemos guardado más dinero en este segundo trimestre que los europeos. Pero esto, como decimos, es una foto fija de lo que sucedía entonces. Ahora, lo que no refleja la estadística, pero sí veremos a finales de año, es que los hogares españoles están ya, como decimos, ahorrando menos. El motivo es que, básicamente, aunque quieran ahorrar, no pueden hacerlo. La inflación, sin duda, es la gran responsable. Ahora dedicamos más parte de nuestro sueldo a la compra, a pagar las facturas de la luz o del gas, a repostar cuando llenamos el depósito de nuestro coche y, por supuesto, a pagar la hipoteca. Esto lleva a los expertos a pronosticar que la tasa de ahorro bajará de aquí a final de año entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Raimon Torres es el economista jefe de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Estamos ante una pérdida importante de poder adquisitivo y, bueno, eso significa que la acumulación de nuevo ahorro es algo inferior y acabaríamos en la media de histórica a final de año.
Y no hay que olvidar que la pérdida de poder adquisitivo no solo deriva de una inflación disparada, sino de unos sueldos que no han subido en la medida de lo que fuera en la calle cuesta ahora mismo todo. Nos toca seguir haciendo cuentas si queremos cumplir con lo que los expertos en finanzas llaman un buen ahorro, el 7% más o menos de la renta disponible. Como están las cosas, ya lo dice el refrán, el dinero crece en el árbol de la paciencia. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Por ejemplo, contamos, Pilar, que la Universidad Complutense de Madrid abre expediente informativo para conocer qué ha ocurrido en el Colegio Mayor Masculino Elías Aguja. Varios vídeos difundidos a través de las redes sociales muestran a residentes en el centro lanzando gritos y cánticos machistas contra las residentes de otro colegio mayor, en este caso femenino, y que está justo enfrente. De momento, varios chicos han sido ya expulsados, entre ellos el que habría iniciado esos gritos. Y al menos 35 muertos, entre ellos 23 niños en un tiroteo registrado en una guardería de Tailandia. Hay otros 12 heridos. El autor de este ataque se ha suicidado tras matar a su propia familia. Es un ex policía al que habían expulsado el año pasado por consumo de drogas. Además, seguimos en el escenario de la invasión de Ucrania. Estados Unidos apunta al gobierno ucraniano como responsable de la muerte de la hija de uno de los ideólogos de Vladimir Putin. Entre tanto, una delegación de Sueca está negociando con Turquía el desbloqueo de las candidaturas de Suecia y Finlandia para su ingreso en la OTAN. Además, el Vaticano ha publicado el programa del viaje del Papa a Bahrein del 3 al 6 de noviembre, donde clausurará un foro de diálogo Oriente-Occidente para la convivencia humana. Francisco se va a reunir allí con el gran imán de Al-Azhar, con el que en 2019 firmó un documento sobre la fraternidad humana. Y ante el informe publicado por dos organizaciones de la enseñanza sobre la presunta existencia de cuotas obligatorias en colegios concertados, Escuelas Católicas ha lamentado la campaña de desprestigio contra un modelo educativo reconocido y elegido por millones de familias en España. Consideran además que es tendencioso y sesgado y que pretende eliminar la competencia que supone la enseñanza concertada en un momento de descenso de la natalidad.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Sevilla despide a Lopetegui.
Hace unos minutos el club de Hispalense ha organizado un acto de despedida para el entrenador al que comunicó anoche su destitución. ¿Cómo se marcha Lopetegui, José Manuel Oliva?
Se ha marchado emocionado, agradecido al club, a Monchi por su apoyo, también a los dirigentes tras estos 3 años y algunos meses al frente del Sevilla Fútbol Club. Ha aceptado las preguntas de los periodistas después de esa despedida y le hemos preguntado directamente si guarda algún rencor, si se guarda guarda algo de estos últimos meses duros que ha vivido al frente del equipo y el hecho, por ejemplo, que ayer incluso llegara a tener que dirigir al equipo en el partido de Liga de Campeones ante el Dortmund, sabiendo de antemano que iba a ser destituido.
No. La gente que me conoce, yo no soy una persona para nada rencorosa y además no tengo ahora mismo ningún sentimiento hacia ese lugar. Mi sentimiento es de agradecimiento. Todo el resto de sentimientos los dejo a un lado, sinceramente. No es momento para hablar de eso. No voy a decir nada más.
El nuevo entrenador es Sampaoli, que llega al Sevilla, que ahora mismo está a un punto del descenso en la Liga y con solo un punto de 9 en la Liga de Campeones. Dos asuntos más. El Barcelona acaba de anunciar beneficios de 98 millones de euros en la temporada pasada, por primera vez en las tres últimas temporadas. Y hoy tenemos Europa League a las 7 menos cuarto, Sheriff Real Sociedad, a las 9 Roma Betis y en la Conference a las 9 Villarreal Austria de Viena.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy arrancamos en Santiago de Compostela, donde ya comienzan las declaraciones en el juicio del accidente del Albia, el accidente de 2013, que causó la muerte a 80 personas y que dejó además 135 heridos. Ayer en la jornada de cuestiones previas se vivieron momentos muy tensos, de mucha tensión, a la salida de la sesión. Pues este era el momento en el que el padre de una víctima de ese siniestro, el accidente del Albia, agredía a uno de los dos acusados al salir del juzgado. Propinaba un puñetazo en la espalda al que fuera jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, quien sufrió un leve mareo. El agresor, que fue identificado por la policía, perdió a su hija de 22 años en este siniestro. Por este motivo, este jueves se ha reforzado la seguridad. Nadie se puede acercar ya a los acusados. A las puertas de la Ciudad de la Cultura de Santiago, donde se está celebrando este juicio, se encuentra nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Patricia, has estado en las dos sesiones, en la de ayer con las cuestiones previas, hoy que han comenzado ya las declaraciones. ¿Se ha notado esa presencia de más seguridad por la decisión de no acercarse a los acusados?
Sí, sí que se ha notado. Como decías, ni los medios ni tampoco el público puede acercarse ya a los abogados y a sus defendidos en el momento en el que acceden o abandonan el edificio. Hay una cinta que nos separa varios metros y ese paseillo desde el parking hasta la entrada principal lo hacen custodiados por agentes de la policía. Hay que decir que la entrada del maquinista ni ayer ni hoy suscitó ningún tipo de reacción por parte de las personas que están concentradas aquí en la Ciudad de la Cultura. Cosa bien distinta es el caso de Andrés Cortavitarte, al que increpan, insultan, animan a tirar de la manta, se lo dicen así textualmente una y otra vez, y también le recuerdan que han muerto 80 personas, a veces le dicen por firmar un papel. Esas son algunas de las cosas que recuerdan cuando accede o cuando abandona este edificio, que es edificio cultural que ahora es Ciudad de la Justicia también.
Patricia, precisamente citabas al que fuera jefe de Adif, Andrés Cortavitarte, que no ha declarado finalmente hoy como estaba previsto. ¿Por qué? ¿Y cuándo lo va a hacer?
Se habían habilitado estas tres jornadas de esta semana, miércoles, jueves y viernes, para cuestiones previas, inicio de las declaraciones. No estaba fijado que fuesen a declarar justo hoy. Hoy se sabía que iba a declarar el maquinista. Cortavitarte, podía ser que sí, podía ser que no. Finalmente, solamente declaró el maquinista y Cortavitarte lo hará la semana que viene. Su abogado, después del incidente de ayer, solicitó que se diese más tiempo para que se recuperase y la jueza atendió que efectivamente todos vimos lo que pasó. La tensión de estar acusado ya en un juicio de estas dimensiones es bastante y después de lo ocurrido, entendió que efectivamente hoy estaba en sala, muy cariacontecido y que se podía ver perfectamente esperar a la semana que viene, cuando hay habilitados unos días para incidencias que pudieran surgir y que no había ningún problema por esperar.
El que sí ha declarado ha sido el otro acusado, el maquinista Francisco José Garzón, que se ha derrumbado y que ha insistido en que hizo todo lo fijado en el manual.
Sí, Garzón solo ha querido responder a las preguntas de su defensa. Puede hacerlo perfectamente. Así que una sesión que podría haber sido muy larga, porque como ya hemos contado, en la sala hay alrededor de un centenar de abogados, se redujo a apenas una hora. Un interrogatorio que tuvo varias líneas muy claras. Una de ellas, que la formación que lo habilitó para la línea de alta velocidad pocos meses antes del siniestro no la realizó en la misma vía en la que se produjo el accidente, sino en otra en la que había distinta señalización. En esto insistieron varias veces. Y además, que no había señales antes de llegar a la curva de Agrandeira que advirtiesen de que había que reducir de 200 kilómetros por hora, que es la que tiene una línea de alta velocidad para ser una línea de alta velocidad, a 80 kilómetros por hora. Esa señal está cuando llegas a la vía y no se, perdón, a la curva, y no se advierte desde antes. Escuchemos uno de los momentos en los que el maquinista insistía en este detalle a preguntas de su abogado.
Podíamos pasar a 200 por hora, pero claro, la curva no lo permitía, no había ninguna señal que me restringiera la velocidad.
¿Por qué no actuó el sistema ASFA y el freno antes de acceder a la curva?
Porque no había nada, que no había ninguna limitación, ni ninguna señal, ninguna baliza, ni, no había nada de nada.
Sí admitió Garzón que la llamada telefónica que recibió del interventor que iba a bordo, que tenía que atender esa llamada, lo desubicó, dijo. Pensó que estaba en un túnel anterior, en un tramo en el que se suceden 32 túneles en 36 minutos. Pero estaban esas señales de vía libre que indican que podía seguir circulando a 200 kilómetros por hora. El maquinista dijo que no pudo evitar el siniestro y lo decía entre sollozos al final de su declaración cuando volvía a pedir perdón a las víctimas. Escuchamos ese momento.
Que la víctima que me perdone, pero fue un accidente, no pude evitarlo.
No hay más preguntas, señoría.
Bueno, pues es parte de la declaración de, como decimos, de uno de los acusados, el maquinista Francisco José Garzón, que Patricia, en un momento parecía que estaba tranquilo, pero que a medida que ha ido teniendo lugar esa declaración, cuando iba contestando a las preguntas de su abogado, pues finalmente, como escuchábamos, ha derrumbado.
Sí, ha tenido distintos momentos. Al principio, cuando una alusión al justo al día del accidente, a cómo resultó él también afectado, porque él tuvo también lesiones, estuvo 2 días en el hospital antes de que lo llevaran a comisaría detenido. Justo en ese momento también se derrumbó y recordó que lo que intentó en principio fue atender a las víctimas, ayudar, hacer esa llamada a Madrid. Ahí también, bueno, pues se le rompió la voz. La jueza le dijo que se tranquilizara, que se recuperase. Luego retomó el relato sin ningún problema, pero cuando volvió a recordar algunos momentos de como el que acabamos de escuchar, ¿no?, lo que había pasado, o cuando hacían alusión a que si hubiese habido otras medidas de seguridad, como pasa ahora en estos momentos, que la señalización es otra, insistió, ahora no pasa porque ahora hay otra señalización y ese accidente no se repite porque las circunstancias son diferentes.
Patricia, ¿ha terminado ya la sesión de hoy o continúa?
Sí, ha terminado. Fue, como decíamos antes, muy breve porque solamente respondió a las preguntas
de la defensa.
Uh-huh. Fue apenas una hora de interrogatorio. Se suspendió por hoy y hasta la semana que viene, vista esa petición que hacía la defensa del ex responsable de seguridad de Adif, de darle tiempo para que se pueda recomponer el señor Corretta Vidarte, pues hasta el jueves de la semana que viene no volveremos a la sala de vistas del juicio del Albia.
Pues Patricia Iglesias, gracias por contarnos todo lo que ha pasado en esta segunda sesión del juicio. La semana que viene más te esperamos de nuevo desde allí, desde esa ciudad de la cultura de Santiago, donde está teniendo lugar este juicio por el accidente del Albia. Gracias, Patricia. Pues al margen de lo que pase en ese tribunal, los familiares de las 80 víctimas no van a olvidar nunca, lógicamente, lo ocurrido. Es más, reclaman una investigación independiente. José Domínguez es su presidente y esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. No le convencen, dice, los protocolos que entonces había fijados.
¿Qué primera sensación tienen después del día de ayer?
Carlos, la única seguridad que teníamos es un papel que los maquinistas sabían que tenían que entrar en Angrois a 80. Y uno tomaba la referencia de un chaleco con piscina a 4 kilómetros para frenar y otro, pues un túnel que veía. O sea, era un accidente que que estaba cantado. Él va a 200 porque tiene que ir a 200, lo que es por la parte recta, no sé si me explico, antes de llegar a la curva. Uh-huh. Y ellos tienen que empezar a frenar 4 kilómetros antes. Quería decir que la velocidad que va a 200 no es una velocidad que decida el maquinista, sino que es impuesta en el libro horario para llegar.
¿Ha cambiado algo desde entonces? ¿Sirvió ese trágico accidente al menos para mejorar la seguridad? Diego Martínez, secretario del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios.
No, desde el momento que se reabrió la línea por la que circulaba el tren accidentado, unos meses después o no sé la fecha exacta, ya en ese momento ya no podía volver a producirse ese accidente, puesto que se aplicaron las medidas de seguridad que no estaban presentes en el momento del accidente y que existían en otras partes de la infraestructura.
Mejoras en la circulación, en las formas de frenar, pero en parte esto se debe a la necesidad de adaptarse a los protocolos europeos.
Han unificado, en el caso de la vía convencional, los protocolos de seguridad y los sistemas de gestión de seguridad se han desarrollado no solamente por accidentes o de una manera clara por algún tipo de incidencia, sino también por normativa europea que pide que esos sistemas de seguridad evolucionen y cambien las especificaciones técnicas de interoperabilidad, que son de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y además se ha unificado la normativa que antes estaba en varias partes de la reglamentación de la alta velocidad y de la vía convencional.
En COPE te vamos a seguir contando todo lo que dé de sí este juicio, por el que está previsto que pasen cerca de 700 testigos, un juicio que está previsto que termine en febrero del año que viene. Y a esta hora de la tarde, a la 1:16, te cuento más cosas. Por ejemplo, que España se encuentra en el cuarto puesto de países con mayor esperanza de vida. Vivimos de media 83,6 años. La lista de los más longevos la encabeza Japón, donde se vive hasta los 84,4 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Hay quien pasa los últimos años de su vida pues en su casa o quien elige hacerlo en una residencia, pero para todos es fundamental estar bien asegurados. Y lo sabe bien Juan Antonio Vega, que es director territorial de UMAS. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Sabemos por vuestra dilatada experiencia de más de 40 años en el sector seguros que disponéis de un amplio abanico de soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, incluso que sois especialistas en el ámbito residencial, como son residencias de mayores, centros de día, residencias también de religiosos y similares. ¿Cuáles son esas soluciones, Juan Antonio?
Pues efectivamente, Pilar, UMAS viene facilitando soluciones aseguradoras integrales para el ámbito residencial, pues tales como seguros de responsabilidad civil, seguros patrimoniales para la protección del inmueble donde se desarrolla la actividad, seguros de salud para empleados de las mismas, responsabilidad civil de los directivos y administradores de los centros, protección del voluntariado, ciberriesgos. Todas estas soluciones están encaminadas a una protección 360 grados que garantice y proteja pues no solo el patrimonio, sino la continuidad de su actividad y a las personas que desempeñan su labor en las mismas.
¿Podrías darnos, Juan Antonio, algunas cifras para poner en contexto todo lo que estamos hablando?
Sí, claro, pues mira, indicarte, actualmente prestamos nuestros servicios a algo más de 1.950 centros de ámbito residencial, tanto religiosos como de ámbito privado. Disponemos de una red a nivel nacional de reparadores de contrastada calidad y profesionalidad, pues para atender cualquier incidente que dentro de las amplias coberturas de nuestras pólizas se puedan producir en los inmuebles. Y contamos además con un excelente equipo de personas altamente cualificadas para atender de forma no solo inmediata, sino cercana cualquier tipo de contingencia.
Precisamente de esas contingencias que nos comentas, ¿cuál fue vuestra labor durante el periodo más duro, el más crítico de la pandemia, en los que las residencias de mayores sufrieron un grave impacto?
Bueno, en este sentido, indicarte que la vulnerabilidad a la que se vieron sometidas las residencias, unido a nuestro firme compromiso social, hicieron que desde el primer momento nos volcásemos con las mismas. En este sentido, pues puedo decirte que, entre otros, contactamos con todas y cada una de las residencias aseguradas para conocer de primera mano la situación particular en que se encontraban. Alcanzamos también un acuerdo con un gabinete especializado de primer orden al objeto de poner a disposición de todas ellas un servicio jurídico integral y que pudieran, por tanto, disponer de las máximas garantías de protección ante la avalancha de trámites normativos, administrativos y jurídicos a las que todos ya conocemos, se vieron sometidas.
¿Cuál?
Igualmente.
Sí.
Sí, disculpa.
No, vale. Continúa, termina, por favor, Juan Antonio.
Indicarte que también igualmente a través de nuestra fundación y en plena época de mayor escasez conseguimos donar a nuestros mutualistas más de 17.000 litros de gel hidroalcohólico, mascarillas y otros medios de protección individual. Y hay que tener en cuenta que, entre otras cosas, bueno, la pandemia y las graves consecuencias que ocasionaron en las residencias de mayores provocaron que el sector asegurador endureciera las condiciones de aseguramiento hasta tal punto de que algunas aseguradoras incluso abandonaran la posibilidad de contratación de póliza de responsabilidad civil para ellas. Muy lejos de eso, UMAS acompañó y al día de hoy sigue acompañando a las mismas, manteniendo las idénticas condiciones que anteriores a la pandemia.